¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Buenas noches, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda. Estamos hoy en La Rita, ya sabéis, este lugar maravilloso, estupendo, fantástico, en la calle Infantas, donde venimos a cenar, lógicamente, porque, bueno, se cena muy bien, nos tratan
fenomenal. ¿Dónde? Los Marqueses.
Efectivamente, en ese sitio. Los Marqueses es el lugar idóneo donde tenemos que venir. Como digo, en la calle Infantas, en el pleno centro de Madrid, aquí estamos preparados hoy, sabes que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Wow.
Y todo eso. Y tenemos un WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470, nuestro WhatsApp donde atendemos absolutamente todos vuestros pedidos. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano, ¿qué pasa, audiencia,
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Wow.
Shit was not a fan of it. I'm good with my friends. I don't want a man, girl. I'm in my bed. I'm way too fine to be here alone. On other hand, I know my worth. He calling me, why do I feel like this? What happened to me? Oh, oh, oh.
Y aquí estamos. Hoy empezamos con este tema que forma parte de nuestro playlist para estas canciones que estamos buscando para Buena Mañana. Cuando te despiertas, te pones uno de estos temas y ya te pones las pilas y ya estás todo el día. Lo ha elegido, como no puede ser de otra manera, nuestro querido Vicente Renovel. Buenas.
Hola, buenas noches. Tenemos este tema, To Be Love, I Am Ready.
Sí, sí, qué bonito. Estamos preparados todos, ¿no?
Sí, señor. Y qué lo canta Lizzo.
Oh, mira.
And you, 'cause you know I've been through.
Y también tenemos con nosotros al querido de los niños, ya sabéis, Ángel Moreno, que está, ¿qué tal, Angelito? Bueno, bienvenido.
De los niños, ¿por qué?
Bueno, no sé.
Es por el acné juvenil,
no,
que
me hace saliendo. Pasa que cada día presentas de una manera, entonces te van surgiendo cosas y bueno, tal, vale, el día. Vale. ¿Qué quieres que hable? ¿De tus enfermedades? No,
ya tenemos bastante, claro, esta mesa hoy.
¿Tus problemitas psicológicos? No,
tampoco. Que,
claro, en fin, estas cosas. Bueno. En fin, tenemos hoy un programa muy especial y quiero presentaros a Javier Sardá, que está con nosotros. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás?
No. Quiten el efecto ahora.
Ahora sí. Sí, sí, claro. Es para que se le escuche bien, es más presencial.
¿Cómo estáis?
Wow.
Engola la voz, porque mola cuando tú la engolas. Yo...
¿Pero cuándo engolo la voz?
Hombre, cuando... No, te digo, cuando tienes algún problema, la engolas.
¿La engolo?
Sí. Engolas, wow. Engolas la voz.
Engolo. Engolemos la voz.
Sí, sí, sí. Tú normal, de normal hablas bien, pero cuando tienes algún problema, algo que te acucia.
Tú, hernia de hiato.
Exactamente. Por ejemplo, hoy está la hernia fastidiando.
Sí.
Está dando por saco.
Sí, sí.
Y entonces,
la
por
hernia
eso,
y tú.
Y bueno, yo también. Yo soy una especie de hernia de hiato. Pero te imaginas meter una cosa como yo dentro de ti, sería terrible.
Una cosa como tú,
sí, sí,
dentro de mí.
Sí, sí, por el volumen, digo.
¿Qué quiere
Quiero decir que dentro tú tienes la hernia de hiato, que la tienes, esto sí, está por dentro.
Sí.
Va por dentro.
Sí, sí.
Pero meter una cosa como yo, por ejemplo, que soy tan dañino, en un cuerpo tan pequeño como el tuyo, sería terrible.
Hostia, pero ha sonado algo sexual.
No, en absoluto.
Te pregunto.
El maligno.
El maligno, sí.
Pues, ¿qué le está pasando?
No, puede hablar.
No. El técnico que no habla es a quien pregunto. ¿Qué le está pasando a Mariano?
Claro, yo estoy tomando unas pastillas, no te preocupes, estoy mucho mejor ya, de verdad que sí. Y tenemos con nosotros hoy, a mí me alegra infinito, porque yo le admiro, como dice Lelutier,
wow.
Que es Mikel Lejarza, que está con nosotros. Mikel, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias. Muchísimas
¿Ves? ¿Te das cuenta? Esto es un señor con clase que dice muchas gracias por no entrando aquí ya con el tema del hiato. Y él también tiene hernia de hiato.
Sí.
Es cierto.
Sí, sí. Bravo. Claro. ¿Alguien varios más?
Sí.
Yo.
Yo
sí.
También.
Wow. Sí, sí.
Vicente Renovel también tiene hernia de hiato.
¿Tú tienes?
No, yo no. Yo tengo otras cosas. Sí, sí. Yo tengo otros problemitas, pero ¿qué te quiero decir? Sí. O sea,
Dios, sí. Dios, da.
No, va repartiendo, exacto, va repartiendo. No sé si es justo o no, pero yo tengo muchos problemas. Tengo más problemas que el libro de matemáticas. De verdad que sí. O sea, que es cierto. No, vosotros sabéis una cosa, cuando
a mí, para el hiato no es bueno venir a cenar,
No, ¿verdad? Pero tenemos una cena especial para que, porque aquí en La Rita nos tratan muy bien. Y entonces cuando yo he comentado, viene gente con hernia de hiato, has dicho, coño, ¿y de dónde es? Y digo, no, es una enfermedad. Ah, una enfermedad. Vale, entonces a partir de ahí se han abierto un poco las espitas para que todo funcione bien y no tengáis ningún problema a la hora de comer. O sea, que podréis comer sin ningún problema. Ya digo, en ese sentido, nada. ¿Algún problemita más?
Lo que es bueno para la hernia de hiato es dormir luego inclinado.
¿Inclinado? A ver, explícame esto. ¿Como la Torre de Pisa, quizá?
No. Son estas camas que se modulan.
Sí.
Entonces, suben. Dormir un poquito con la cabeza en alto.
Estas que hay en los hospitales que te levantan esto un poquito. Sí.
Esto es bueno.
Esto es bueno.
O sea, podríamos cenar hoy en una escalera.
Oye, pues no es mala idea, ¿no? El problema es que yo con la silla tendría que poner una rampa. No sé si vale la rampa.
Sí,
puede valer, ¿no?
¿Pero qué tienes? ¿Rampa?
Dices. No, la rampa para la silla.
Pensaba que... Sí.
Yo lo que tengo es polio. Es diferente, ¿sabes? O sea, a mí me pilló cuando tenía un año y dos meses, tío.
¿Sí o no?
Te lo juro. Y además, uno de los sueños que he tenido durante toda mi vida, de estos sueños recurrentes que hay, es el de estar de pie.
Sí.
Que la única sensación que he tenido en mi vida era cuando tenía eso, un año y dos meses, que ya caminaba. Y tenía esa sensación, pero que ya la he perdido.
Ya.
Porque los recuerdos, te digo una cosa, los recuerdos se olvidan, ¿eh?
Los recuerdos se olvidan.
Se olvidan, sí.
O sea, es una frase, es un título de novela, ¿eh?
Efectivamente.
Los recuerdos
además,
se olvidan.
Te digo más, los recuerdos se olvidan de que son recuerdos.
Claro.
Hay veces que tú pones, por ejemplo, yo recuerdo a un Javier Sardá.
Sí.
Que era un brazo de mar, una cosa impresionante, o sea que vamos, como si hubiera tenido un ataque de priapismo,
¿sabes
lo que es eso, no?
Sí,
que se te pone.
Sí, lo sé.
Bueno, como si hubiera eso, pero natural, o sea,
sigue igual.
Exactamente. Entonces, pues, bueno, que de hecho, nosotros estamos preparando el priapismo, el musical sobre el priapismo.
Wow.
Estamos preparando en el programa. Sí.
Mariano, ya que hablas de recuerdos, yo tengo que decir que de Mikel tengo el recuerdo de que una vez me reuní con él y no me dio un programa.
Sí.
Y yo otro día, Javier, a ver si te acuerdas, un 17 de abril del 2001, tú cruzabas por el Paseo de Recoletos del Café Gijón.
El 17 de abril.
El 17 de abril.
El
día siguiente de tu cumpleaños.
Sí,
lo sé.
La madre que te parió.
Claro. Y yo te dije, estabas cruzando tú del Café Gijón al BBVA que estaba enfrente.
Sí.
Y yo te dije, cruzando, felicidades, Javier. Tú me miraste, levantaste la mano. ¿No te acuerdas?
No, me acuerdo.
Vaya, por Dios.
Es que prácticamente no me acuerdo de qué día es mi cumpleaños.
Ah, vale. Eso es mejor. Eso es bueno. Sí. Eso es bueno. Pero yo me acuerdo de ese día porque sabía
claro,
que...
Claro, es lógico que tú te acuerdes, pero yo... Que día, claro, felicidades. Claro. Y yo, vale, Dios.
Sí.
Claro, normal. Es que él era el
imagínate que yo llego aquí y digo, hostia, tú eres el que me dijiste aquello.
Claro, pues, o dices que da muy bien. Sí, o dices que da muy bien.
Te hubiera matado, directamente. O sea, claro, bueno, gente.
Oye,
que...
¿Y qué programa fui? Primero aclaremos para la
audiencia. Sí, para la audiencia.
Para la distinguida audiencia. Sí.
Sería malo seguro. Pero bueno, vamos
a
indagar.
Te voy a decir que no, pero aclaremos que yo no reparto programas.
Exacto, Miquel decide. Es un hombre que no decide tampoco.
Miquel, yo no me acuerdo.
Pues vaya mierda.
Yo estaba haciendo tómbola. Estaba haciendo tómbola.
Pero no era tómbola.
Tómbola no era. No era.
Pues si hubiera sido, lo hubieras aceptado, ¿no?
Teníamos algún documental de
animales. No, animales no. Creo que era un programa de parejas. Sí, mira, ya me acuerdo.
A ver.
Era un programa de parejas, una novedad en la televisión.
Su media naranja.
No, era distinto. Ya lo teníamos. Era distinto, pero bueno, pero fue una reunión muy amable. Y
eran parejas con etnia de yato, que era la novedad que quería aportar.
No, y sobre todo, me gustó tu última frase. Lo vamos a dar una vuelta.
Entonces, está muy...
Era sobre la hernia.
O sea, vamos a ver. Ese señor ha venido porque es amigo mío. Y, y cuando quedo con Mariano, yo siempre pienso que solo es para cenar.
Algún atraco de base.
Solo es para cenar. Y luego me dice, grabaremos un programa. Sí. Y claro, ahora le estás echando en cara que...
No.
Hombre, ¿cómo que no?
¿Os puedo contar una anécdota?
No.
Por favor.
Hace aproximadamente unos meses tuve una reunión con una importante presentadora de televisión, de que está en el top ahora.
Ah, sí.
No llega al nivel Javier, pero bueno, ya, anda.
Está ahí.
Y empezamos la reunión, fue una reunión amabilísima, y en medio de la reunión de repente cambió drásticamente su cara, su tono, y me dijo, tú me robaste un programa.
Vaya, pues.
O sea, no, a ti no te lo di, a ella se lo robé. Y
vaya día que llevas, ¿eh?
Vaya vida.
Porque lo ha hecho mucho, que lo ha hecho mucho.
Vaya vida. Pero, yo le pregunté y le dije, pero si es la primera vez que nos hemos visto, ¿cómo es posible que yo te...? Dice, no, yo vine, yo te presenté un proyecto, te presenté un programa, y luego lo hiciste con otros.
Vaya.
Luego hurgamos y resulta que los otros que lo habían hecho lo habían hecho para otra cadena a la que estaba yo, con lo cual el círculo ya era terrible. No solo le había robado el proyecto, sino que además se lo había dado la competencia.
Sí, eso no.
¿No? Bueno, para que sepas que nadie se ofenda, pero a estas edades la memoria falla.
Es lógico. No. Y esta chica que dice que es top, ella sabe que está por debajo de Javier en cuanto a...
Lo intuye.
¿No? A ver, te digo porque... A ver,
eso no ha quedado bien, que está por debajo de Javier.
Él ha hecho una aseveración que evidentemente debe tener sus argumentos.
Refería a nivel de calidad. Estaremos todos de acuerdo. Estaremos todos de acuerdo en que Javier es el mejor comunicador que hay.
Eso yo siempre lo he dicho.
Y eso aunque él nunca me ha hecho caso. Eso que tiene hernia hiato, porque sin hernia hiato es mucho mejor todo.
¿Desde cuándo tienes la hernia esta de hiato?
Pues seguramente hace algunos años. Lo que pasa es que...
Quiero decir, cuando hacíamos crónicas también tenías la hernia, ¿no?
No, yo creo que
entonces,
no.
¿De la mala leche que se debía aquello?
No me enteraba.
Era yo el que te provocaba esa mala leche.
A
quizá.
Veces, sí.
También,
wow.
Puede ser.
No tenía tanta mala leche.
No, lo que pasa es que dirigir un equipo de... tú tendrías que ser un poco como Ancelotti. ¿Te has visto Ancelotti que no se cabrea por nada?
Ya. Yeah.
Pues eso.
Bueno, pues mira, tú me traes aquí, en este restaurante dudoso.
Dudoso no, en absoluto.
Hacerme una supuesta entrevista.
Sí.
¿Y ahora qué me dices? ¿Que yo tenía mala leche cuando
hacíamos crónicas? No, te pregunto.
No, ¿cómo coño no? Sí.
Tenías.
Lo has dicho.
Claro, que es necesario para cuando tú estás dirigiendo un grupo humano... Cualquier tipo de grupo humano.
Llevamos 13, 37, 38,
exacto.
39, 30.
Exactamente.
Piensa que hay 30, se ha acabado, ¿eh?
Sí, bueno, os tenéis que ir, ya lo sé que tenéis que ir, tenéis un compromiso
ineludible.
Queréis cenar, efectivamente.
No hay
problema. Mira, Miquel está encantado, ¿ves? Y sin embargo, tú
yo
eres.
No,
los Aries sois así de raros siempre.
Soy Aries también, sí.
Claro,
sí.
No, porque te digo porque ha dicho este que este prefiero a Ángel Moreno.
Yo conozco a una Aries también que es buena, ¿eh?
¿Tu ex?
Sí.
¿Tu ex también es Aries?
Sí.
Nieves Herrero.
¿De qué época? ¿Qué época?
Wow.
¿Eh?
¿Cuándo son los Aries?
De marzo a abril.
Sí, yo soy Aries.
Sí, claro. Sí. Del 22 de marzo al 19
bueno,
de abril.
Bueno, eso ya no lo sé, ni creo en nada de todo esto.
Yo sí.
Sí,
y te digo por qué. Porque hubo un momento en que apareció un nuevo zodíaco, no sé si os acordáis, que se llamaba Oficus. Sí, ¿os acordáis de esto? Sí. Bueno, pues resulta que estaba ese zodíaco coincidía justo con la época de mi nacimiento. Con lo cual, yo tenía todas las características de un Piscis, y yo digo, bueno, yo soy Piscis, tal, desenfrenado, tal, no sé qué tal. Y de repente me dicen, no, ahora es Ophicus, y ahora tengo que cambiarle. Entonces, se me produce una especie de revolución psicosomática de decir, vamos a ver, entonces, yo ya no soy tan gilipollas como se dice que... Porque, ojo, Piscis ahí importante, Felipe González es Piscis.
Ajá.
Aznar es Piscis.
Ajá, mira qué contraste.
Esa
demostración de que los signos zodiacales
no tienen nada que
un cuento y un camelo.
Pero lo que
Einstein era Piscis.
Ah, mira.
Einstein. Que lo echaron del colegio y todo. Y, o sea, yo dije, yo voy del camino de este.
No, decía que ahora ya no se lleva esto de los Piscis, los Aries. Ahora es el año del dragón, el año del mono y todas estas cosas.
Yo conozco gente que es rata y digo, ¿tú qué eres? Dice rata. Y digo, joder, macho, qué mal rollo.
Lo dicen con orgullo porque las ratas son. Es un animal doméstico bastante simpático.
Pero próximamente habrá el año del hiato. Del hiato que está muy concurrido.
Bueno,
el hiato. No estaba pensando por qué todos los restaurantes japoneses son iguales.
Es que hay un decorador que salió Crónicas Marcianas.
Sí.
No sé si tú te acuerdas, salió un decorador con su señora.
Pero vestidos absolutamente de japoneses.
Sí, sí,
cosas colgando de la cabeza.
Xavier, solo por amor a la polémica, porque en esto en la radio hay que polemizar, también los de paellas.
Sí,
suelen ser también, es verdad.
Pero claro, China es muy, muy grande, más grande que Valencia, ¿eh?
Sí, pero China y los japoneses no es lo mismo, ¿eh?
Pero tampoco
decir,
tanto.
No, pero el sketch consistía en decir.
Claro.
Y yo decía, pero si todos son iguales, eran diseñadores de restaurantes.
De restaurantes chinos.
Así vamos mal, ¿eh? Así vamos mal. La entrevista así, no.
No.
Pero imaginaos toda la cabeza con cosas y todos vestidos de japonés.
Y de chino, así de.
Sí,
de chino. Exacto. Una cosa del chino. Éramos chinos.
Restaurantes chinos.
Fantástico. No, pero que te digo que en cuanto al tema de lo cosmopolita que suele ser cada lugar, el que no se consuela es porque no quiere. Yo tengo un conocido que me acuerdo que se iba a casar y le comentó a los amiguetes, me voy a casar con la fulanita y tal. Y le dijeron, pues si se ha tirado todo el pueblo. Y dice, coño, ni que el pueblo fuera a Nueva York. O sea, quiero decir que si tú no te consuelas es porque no quieres realmente. No,
pero me ha gustado esto, ¿eh?
¿Te ha gustado este?
Sí.
El que te gustó el otro día, el de la señora de...
¿Cuál?
El que llamaba... Que estaban todas señoras de edad, ya entradas en edad, como nosotros.
Sí.
Y que se reunían ellas y te decía uno, ay, qué mal estoy, he bajado al chino a comprar pan y he comprado de todo menos pan. Y tal, y la otra. Y yo confundo ahora a mis nietos, que le llamo Ramiro y Eugenio, no sé por qué. Y se llama Jonathan y Kevin. Y los confundo los nombres. Y la otra decía, yo, gracias a Dios, estoy estupendamente. Me encuentro fenomenal. Yo estoy radiante y soy mayor que vosotras. Así que tocaré madera. Y dice, uy, han llamado, ¿no?
O sea, es bueno.
Es bonito. Se lo conté a Javier el otro día
y
le gustó. Uno de los pocos que le ha gustado en la vida.
Si lo cuentas tan a menudo, al final no.
Al final no, pero los chistes son para eso.
Sí.
Hombre, hay cosas que por mucho repetirlas, tampoco se hacen buenos los chistes. O sea, quiero decir, es como la verdad.
Sí,
por mucho que la repitas, tampoco puedes tener un relato, pero verdad no es. Entonces, bueno, pues estas cosas ocurren, ¿no?
Pero ellos dos, ¿qué vienen a cenar o qué hacen en el
programa?
Perdón, Javier. Sí. Javier, somos piezas fundamentales en el engranaje del programa.
Pero ya iré entrando porque es que ya llevamos 18 minutos.
Sí, espérate, que tenemos... tengo que desmentir una cosa. A ver, hay que hacer dos desmentidos.
Sí,
primero.
Dos mentis.
En primer lugar, hay alguien que ha mandado un WhatsApp preguntando... Y tengo que decir que no es verdad. O sea, que
¡no!
Vicente Renovel y Ángel Moreno no son pareja sentimental.
¡No!
Eso
no.
¿Pero qué es esto?
Eso, la gente lo pregunta.
¿Pero quién ha dicho eso?
Un señor que ha mandado un mensaje al WhatsApp diciendo que...
¿Pero lo podemos oír el mensaje o es escrito?
No, es escrito.
¿Y qué dice?
Dice que son ellos, que son una pareja estable y romántica.
Es falso totalmente.
Pero vamos, yo tengo que desmentirlo. Ellos no son pareja.
Que vosotros dos no sois pareja.
No,
no. Nos queremos.
Sí. Bueno, pero nos queremos mucho.
Claro.
Mucho. Que no hace falta ser pareja para quererse. Claro. Bueno.
¿Os acordáis cuando en el 1-2-3 hace muchos años
sí, sí.
presentaban a las parejas concursantes?
Sí, cierto.
Y una linda azafata decía siempre aquello de: son amigos. Y residentes cada uno en su casa.
En su casa, efectivamente. Y además, tengo que decir que cuando llega el momento que la gente empieza a decir cosas, ha salido en un montón de medios de comunicación de este país algo sobre este programa que no es cierto. Y en honor a la honestidad que nos ocupa, que somos realmente honestos y somos realmente transparentes, te voy a decir que no es cierto que tengamos 600.000 oyentes.
¡No!
No los tenemos.
Es una pena.
Todavía no los
¿Cuántos tenemos?
No lo sabemos.
Todavía no
pero lo sabemos. Pero es menos de 600.000, seguro.
Seguro.
¿Vale? Seguro que es menos. Pero la gente insiste en que somos un programa que tiene más de 600.000 oyentes. Y no es verdad.
Qué manía que tiene la gente.
Sí, sí. Es verdad.
Tocar la moral.
Es que es alucinante. Porque tú sales con una responsabilidad. Y cuando te dicen tienes más de 600.000, esa responsabilidad aumenta.
Claro.
Y dices tú, ¿y ahora qué cuento yo para 600.000? Porque yo vengo preparado para 500.000 o menos. Y son 600.000 y dices, joder, ya se me sale un poco. Me pasa como en el oficus. Me vuelve loco, se me barulla la cabeza un poco. ¿Sabes?
No sabes el signo ni nada, el número de oyentes, ni nada. Bueno, a mí cada vez me importa menos el número de... espectadores.
Ah, bueno, sí. Eso con la edad va inversamente proporcional, ¿o no?
Yo voy a programas de otros. O sea,
claro, es que verdad.
No,
sí.
Ni pregunto.
Es cierto.
No.
O sea, tú vas a otro programa. ¿No temen estos que le robes tú un poco el protagonismo a los presentadores o presentadoras de los programas esos a los que acudes?
No, es que no. Lo tomo prestado, no lo robo.
O sea, tú no tienes la sensación de que hay miedo. Realmente miedo de decir...
Bueno, ¿Tú lo tienes?
Yo no lo he tenido nunca porque nunca he estado en ningún programa que ha presentado otro, excepto el tuyo, en el que yo muchas veces te dije, me parece injusto que a ti no te dieran una cantidad de premios, ¿te acuerdas? Cuando salía un premio se lo daban a alguien y yo decía, Javier, que sepas que esto es injusto.
Pero al final nos dieron muchos
premios. Nos dieron muchos premios, sí, es cierto. Sí. No, tú habla por ti, ¿eh? Yo quiero decir, una parte alícuota ahí pequeña, de, en fin, salía y tal, pero nada, estas cosas... Es...
Y Miquel, tú si contases de programas que evidentemente tú has contratado, ¿cuántos premios te puedes tener?
No los he contado.
Muchos.
Son muchos, ¿no?
Muchos. Porque son premios para otros.
Sí, wow. Sí, pero el que está ahí es el cerebro.
No, hombre. El que está allí es el que está apagando fuegos. Sí.
El bombero.
Torero. Encendiendo fuegos.
Y encendiendo. Sí. Y encendiendo algunos.
El mío lo encendiste tú.
Sí. Fue él.
Hombre, claro. Él es el tío que les dijo a los Maynard, a los Trincos, Sardá tiene que sustituir a Pepe Navarro.
Sí.
Nada más y nada menos.
Tengo una cosa que no sé si es una leyenda urbana, que lo vamos a descubrir ahora, Miquel. Es cierto que esto lo comentó...
Yo había venido a cenar.
Sí, no, pero yo digo, ¿no es cierto que esto lo comentó Pepe Navarro antes de que él se fuera de Telecinco? No, ¿no?
¿El qué?
Eso de que el único que le podría desbancar sería Javier Sardá.
No me acuerdo, sinceramente.
Seguramente sí, pero bueno, pero no es...
Forma parte de los mentideros.
Claro, porque yo aquí, aparte de la hernia de hiato que os une, y con Vicente también, yo os conozco por la historia, pero lo que no conocía es que el nacimiento de Crónicas era...
Este hombre.
Este es el responsable.
Miquel, claro, es un peligro.
¿Por qué te crees que está aquí con nosotros? Porque es una mente peligrosa.
Un aplauso, por favor, porque esa cabeza pensante que decidió...
Es de lata, tranquilo, no te preocupes. Lo tenemos grabado.
Pero, 23 minutos ya.
Sí, efectivamente. Sí.
A 30 ya sabéis lo que
esto,
va.
Sí. Esto es, permitirme, relativamente fácil. Gracias, pero no me lo merezco.
Sí.
Esto es como decir que se marcha Benzema y que le va a sustituir Bellingham.
No.
Tiene mérito. Bellingham es muy bueno y Benzema también. Es muy bueno.
No, pero yo te puedo hacer una pregunta, Mikel.
Tuve suerte que estaba
por ahí. Manía con Mikel.
Pasaba por allí.
Claro, es que a ti pasa, ¿no? ¿Ves que no le saludaste el día ese? Claro.
A mí Javier me había dicho que me invitaba a cenar hoy a la noche.
Sí.
Te ha engañado y eso ya al engaño ya has entrado. O sea,
tiene razón.
Pero, Mikel, de todos los programas que han pasado por tus manos, que has dicho que sí a muchos, que no a otros...
Al tuyo dijo que no.
A mí me dijiste... Claro, pero yo no se lo tengo en cuenta, yo le quiero.
Es un programa de pareja.
Javier está muy agradecido, pero ¿hay alguien que no esté agradecido después de lo que hiciste tú? No por él, sino a elegir su programa. ¿Has tenido alguna decepción?
Lo acabo de contar. Había una persona que estaba convencida.
Ah, sí, perdón, claro. La top. La top.
Chica, todo está.
De todas formas, la pregunta, el enunciado es muy difícil.
Sí. Es que yo me cuesta expresarme.
Sí, no, claro. La pregunta tienes que hacerla más clara.
Sí, a ver, sí. Dila tú por mí, por favor, Javier.
¿Hay algo que te haya pasado que nos interese?
Ahí has dado.
En toda la vida, ¿no?
Muy bien, Javier.
Yo te lo pregunto a ti.
Sí. A ver,
que no me saludaste el 17 de abril.
Bueno, esto ya lo has dicho, pero no será,
algo más. Algo
no será
más.
Tu peor tragedia.
O sea, ¿no tienes algo más en contra de Mikel, por ejemplo?
Que no se me ocurre.
¿Qué vida más anodina?
Sí, no, uy, si te contase.
Pues sí. Eso.
Ahora en la cena te voy a contar y ya verás cómo...
Sí. La acabas de cagar.
Se quedan a cenar.
Sí, que lo sepas. Sí, que lo sepas.
Y hablo, no te puedes imaginar.
Y luego grabáis también lo de la cena y lo dais luego al final de...
Por supuesto.
Como las tomas falsas.
No, eso no.
La cena es libre.
No grabamos nada. Absoluto, aquí vamos en riguroso directo.
¿Qué hora es?
O no, vamos, depende del día. Pero vamos, no hay ningún problema.
O sea que... Pero tienes un buen pelo, ¿eh?
Yo sí, es de lo mejor que tengo, tengo que decirte.
Porque yo cada vez estoy un poco más...
Sí, no, pero, o sea, tienes bien, o sea, quiero decir, la estructura se mantiene. Tienes quizás menos cantidad.
Sí.
Por favor, que hable... Aparte de actor, grandísimo actor, el peluquero que está en esta...
Yo le cuido el pelo a Mariano personalmente.
Sí,
siempre le doy un champú neutro, ¿sabes? Y procuro que no se tape
las canas. Alguna vez me ha dado champú al huevo, que es una postura muy difícil.
Sí. Eso lo dejamos de hacer. Exacto. Porque entre la silla de ruedas y que me tenía que subir a una silla era muy...
Yo digo, me vas a herniar un día.
Sí. Claro, pero mira, es obra mía. Yo le corto las puntas cada semana para que lo lleve siempre igual.
Y yo salgo de la ducha, hago así, muevo la cabeza. A veces ya estoy listo, ¿no?
Ni
que peinarme.
Es una maravilla.
Si se te cae, Javier, sí. Minoxidil.
Minoxidil.
Yo lo llevo usando mucho tiempo y todavía tengo ahí pelo.
Sí, pero os puedo hacer una pregunta, porque habéis sacado un tema realmente importante.
Interesante.
¿Por qué las peluquerías? Tú antes preguntabas lo de los restaurantes japoneses.
Sí.
Pero ¿por qué cuando van una persona con una tupida cabellera, como por ejemplo Mariano...
Sí.
Uh-huh. Y un calvo, como por ejemplo yo, ¿por qué nos cobran lo mismo?
Hombre, no te pueden cobrar lo mismo.
Sí.
No, depende de lo que te
hagas. La tarifa del corte es el mismo.
El tiempo tampoco es igual.
Tienes que cambiar de peluquero. Amigo mío, tienes que cambiar de peluquero. Porque hay, en un corte de pelo, por ejemplo, media melena, es más caro que una melena larga que pasarte a ti un poco la maquinilla, que me imagino.
¿Eso dónde?
Los salones de alto standing, como los que yo he dirigido. Claro. Pero
es verdad que hay un precio
establecido, pero luego, si es un corte de una melena más complicada, por ejemplo, entresacada...
Pero si van al estándar los dos...
Al estándar, un cortecito de pelo, muy barato.
Pues claro,
yo creo que a ti te cobran el mínimo que se debería cobrar, pero luego hay otros más complicados.
¿Debería pagar yo?
Sí, no, pero pone corte de caballero, X, lo que sea, cada uno tiene su baremo. Ese es el mínimo. Luego, si quieres una cosa de rizarte las puntas
Yo hace 25 años que no voy a peluquero.
¿Te lo cortas tú?
No, mi mujer.
Claro.
Soy el marido de la peluquera.
Claro.
Efectivamente.
Wow.
Anita, que se lo corta estupendamente. A mí me lo ha cortado Anita, me lo ha dejado fantástico. Vamos, que no era ni yo, era otra persona, mucho mejor.
Es así,
¿eh? No, no, que te lo veo.
Oye, hemos llegado al final de nuestra parte de ahora, ¿eh? Pues luego no os vayáis porque vamos a seguir.
Yo luego tengo
despedir.
Que contar la historia. O,
sí, sí, por eso.
¿Algo
no,
habrá?
No, tenemos, que tenemos que hablar de Roswell, que viene a hablarnos de Roswell y tal. Y luego también tenemos la poesía de Ángel Moreno. Pero ahora tenemos que despedir a Javier y tenemos que despedir a Miquel. Y agradecerles mucho que hayáis estado aquí. Perdonar el atraco y si no, no lo perdonáis. Y ya está, no hay ningún problema, ¿de acuerdo?
Vale,
adiós. Así que, Miquel, gracias.
Qué emoción.
Gracias,
adiós,
Javier.
Adiós.
Vale, y a vosotros, quedaos ahí que volvemos en un pispá desde aquí, desde La Rita. Hasta ahora mismo. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Ángel Montero, que hoy va a hablar de ovnis.
Perdona, Mariano, sí. Tú has dicho que llevo una semana trabajando con esto, me pones ET, yo sé que esto es un programa de humor, pero venía aquí a hablar.
Claro,
este tema es serio, ¿eh?
Si tú lo unes, vamos a ver. Cuando llega el Día de los Enamorados, todo el mundo pone la canción Hoy es el Día de los Enamorados.
Enamorado, ¿vale? Na, na, na,
cuando es el día, o sea, si hoy hablamos de extraterrestres, coño, ET, tío, es que al único que conocemos así de cara, digamos, pues es ET.
Esto es serio. Hay que poner algo que te meta en ambiente. Esto no puede ser.
Yo que le conozco, claro. Mariano, Ángel Montero se le está poniendo cara de cabreado.
Oye, pero no lo habíamos hecho con ninguna para vacilarte ni nada de esto, Ángel. Yo creo que algo más serio.
Mil
perdones, si no, Ángel, que
nada, no te
porque
preocupes.
Es amigo mío.
Podemos,
es culpa
esto
mía.
Lo podemos
si no, solucionar. Que lo haga Ángel Moreno.
Que él ha elegido él la canción.
Es culpa mía,
Ángel,
mía.
Tengo que decir que Ángel.
Solo mía, ¿eh?
Que Ángel, escucha, Ángel, que estoy disculpándote, tío.
Ah, vale.
Ángel Moreno lo que ha hecho, porque él es periodista y escribe muy bien, según él, ¿vale? Entonces, como escribe muy bien, ha dicho, bueno, yo me encargo de hacer el guión este.
Algo original, no sé.
Has empezado y ya lo has cagado un poco con el tema de la canción.
Vale, pues ya.
Entonces, yo creo, esto es un misterio.
Pues
lo que vamos
a empezar, vamos a volver a empezar.
Pues vamos a ponerle una música de misterio realmente, ¿vale? Ahí está, Ángel Moreno. Señoras y señores, los misterios de Ángel Montero.
Bueno, esto es otra cosa, ¿eh?
Vale.
Esto es otra cosa.
Hemos acertado. Me vais a perder un día.
Ya puedes hablar, Ángel. Ya.
Bien, vamos a ponernos en antecedentes. Has estado haciendo trabajo de campo sobre el tema genérico de los ovnis. Tenemos que decir para no iniciados que ovnis significa objeto volador no identificado. En inglés es UFO.
Sí, ahora ya le han cambiado el nombre. Ya no vale ni UFO ni OVNI. Es WAP.
Es que me lo había aprendido yo.
WAP. Parece ser que está agotado el nombre.
Ya.
WAP.
WAP. O sea,
agotado y desacreditado.
Ahora, digamos que cuando tú ves un OVNI, dice WAP. Un OVNI.
Eso es. WAP.
Un OVNI. Bien. ¿Qué significa WAP?
Es lo mismo, exactamente lo mismo. OVNI. Objeto volante no identificado.
No, a ver, si es WAP, UAP no es OVNI.
No.
Es OVNI. Identificated.
Es igual, pero es lo mismo.
Sí, es igual,
no tengamos el problema semántico que tiene todo el mundo, que no sabe cómo llamar
fenómenos
a las cosas.
Aéreos inexplicables.
Bueno, vale. Venga tú. ¿Vale? O sea, que aquí el problema ahora es cómo llamamos a los platillos volantes.
Eso es.
En fin, bueno, es el tema. Es lo que suele pasar. ¿No?
Volante.
O sea, cuando hay un gran problema, los políticos se reúnen y lo primero que intentan es darle nombre a ese problema.
Sí.
si no le consiguen dar nombre, el problema, digamos que no...
Ahí la clave está en que la culpa la tiene el nombre.
El nombre.
Entonces, ¿qué hacen? Le cambian el nombre.
Claro.
Wow.
La culpa no es de nadie, es del nombre.
Es del nombre, efectivamente. Con lo cual, le cambian el nombre y prácticamente el problema desaparece. Eso
muy
es.
Bien. No es, la culpa no es ni del chachachá.
Ya te digo yo. El caso es que, bueno, esto ha sido tuyo, porque esto no viene en guión.
No,
ya,
es que se me ha ocurrido.
Es más antiguo ya que los polvorones, Ángel Moreno. Por favor. Vamos a ir un poco al hilo de lo que ha estado trabajando nuestro querido Ángel Montero, el serio. O sea, está, o sea, ¿os acordáis de los hermanos, el feo y el guapo? ¿Cómo se llama?
Calatrava. Los
Calatrava. Bueno, pues Ángel sería el feo.
Vaya, ya. No, vaya.
Se que, parece un poco.
Emilio, ¿eh? No, Emilio, perdón, no te rías.
Que ha cambiado, porque ahora ya el feo de los Calatrava es el guapo.
Ya, wow.
El que era guapo ahora está pobrecito.
Vale, yo ya me callo.
Vamos a ir al tema. Ángel Montero, por favor. Vamos a ir al tema serio de los guap.
Sí, vamos a empezar con lo que es la noticia que se produjo hace unos días y luego el antecedente.
Perfecto.
Está con, la noticia dice algo así como: el exoficial de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de los Estados Unidos, David Grush, sostiene que el país conserva en su poder vehículos extraterrestres intactos. Exigió a la Casa Blanca que desclasificara esa información y la difundiera a la opinión pública poco después de entregar los documentos que demuestran esas afirmaciones en el Congreso americano. Grush reveló que los hallazgos sobre fragmentos de naves no humanas se han ocultado durante mucho tiempo y que múltiples agencias mantienen en secreto esta información. Sí, sí.
A ver, fijaos en la importancia de esta información que estamos dando aquí en este programa, que no parece serio, pero lo es. O sea, este hombre está hablando de que hay naves extra, o sea, que no son humanas. No, él no dice extraterrestre, dice que no son humanas.
Eso es.
Naves que no son humanas, son inhumanas, y que están con las piezas allí, están nuevas, o sea, están como prácticamente como flama, o sea... Se podría utilizar una nave de estas, si se reparan, le haces cuatro arreglos, le cambias...
Se podrían coger piezas de ovnis, no, y decir, oye, me falta el carburador de...
Escúchame, no vamos a dar pistas, porque lo mismo la gente dice, oye, me voy para allá, pillo, si te cobre eso, pues nada, voy para allá. Vale. No, a ver, estamos hablando de unas naves que no son humanas, ¿vale? Y que tienen... Lo que pasa es que son naves que están cero kilómetros prácticamente, porque están muy bien, o sea que son flama. O sea, que esas naves se podrían utilizar en algún momento. Este hombre lo que dice es, oye, que lo saquen en la opinión pública, que lo saquen en Wallapop o donde sea, que esta nave se podría comprar. Y de repente, pues yo qué sé, por ejemplo, Elon Musk o alguno de estos, le da el siroco y dice, coño, pues voy a pillar yo la nave y voy a utilizarla en mis cosas para hacer para ir al exterior, ¿no?
Sí, al final puede ser hasta que sea Elon Musk el causante de todo este lío.
Ah,
que
sea el
¿no?
mismo.
Que sea el mismo el causante.
Fíjate,
¿no?
Yo lo he soltado a voleo. No, sí,
sí. El origen de todo esto están los famosos globos que Biden, Joe Biden, le pinchó a los chinos, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, le pincha el primero, pero después aparecen otra serie de globos y cuando sale Biden a explicar lo que ha pasado, es incapaz... o lo explica mal.
Sí, tuvo un mal día, sí.
Tuvo un mal día y dio a entender... que, por supuesto, no eran americanos, pero que tampoco eran espías extranjeros.
Chinos,
por lo tanto, blanco y en botella. No dijo extraterrestres.
Pero al final terminó diciendo, bah, esto es...
Entonces empezaron a disparar las declaraciones de gente que, bueno, que de alguna manera había sido testigo, y el ciclo otra vez del fenómeno OVNI empieza a salir en los medios.
Os recordamos la historia. Aparecen en Estados Unidos una serie de globos que se supone, por lo menos la prensa mantiene, que son globos espías de los chinos y tal, y entonces pues salen los F-14 o los F-18, los que fuera, son muy viejos esos, los F-35, fíjate, ya van por 35.
Yo pensé que iba por el F-69.
Yo me he quedado en el Tomcat, tío, el gato.
Tenemos que actualizarlo.
Bueno, los F-35 estos salen y se lo cargan, pero yo digo, a ver, para mí, cargarse un globo con un F-35 me parece que... como cazar moscas a cañonazos, porque no hace falta tanto.
Yo creo que lo pincharon el globo y ya está.
Pues ya si eran chinos y tienen la misma reacción que cuando a un niño le pinchan el globo...
Sí, pues el niño se cabrea, normal. Pero ¿tú dónde comprarías un globo? ¿Vas a los chinos o no? Pues ya está. Es que tú sumas y te da el resultado.
Uno más uno, dos.
Los chinos decían que era de un cumpleaños. Claro. ¿Sí? Al final era un globo...
Un tío que cumplía muchos años, era un globo grande. ¿Sabes? Pero bueno, el caso es que luego resulta que hay casualmente un desfile de moda que también trae controversia con todo este tema.
Bueno, aprovechando todo esto, coincide sí. con que la youtuber Kim Kardashian...
Kim Kardashian, hombre, Crocey, ¿no?
La amiga Kim.
Pues parece ser que lanzó una línea de trajes de baño y sí. todos los modelos llevaban cabezas, caretas de extraterrestres. Sí. Coincidió esos días. Y como esta señora tiene 1 millón o 2 millones o 3 millones de seguidores, sí. todos... coincidían en
que había sido que los globos eran suyos.
Que bien lo había hecho Kim Kardashian, que había logrado mantener la atención del mundo
claro, con los globos.
Con sus trajes de baño.
No la veo tan inteligente para eso.
No, pero hombre, bueno. pero está con el culo, bueno, con el culo lo ha hecho. Yo, ha mantenido a gente ahí.
Dímelo a mí. Claro, dímelo a mí.
Claro, mucha gente que ve el culo de la Kardashian de Pun y le pone un me gusta.
Eso es, claro, eso es.
Continúa, Ángel. Por favor. Sí.
No, bueno, simplemente a raíz que lo que tenemos que tener claro es que este es un fenómeno muy antiguo y el precedente que tenemos más reciente en la memoria de todos, donde ha desarrollado películas, reportajes, series, es el famoso de Roswell en el año 47, ¿no? Sí. Que fue también un globo, en principio. En principio es un globo. Oficialmente es un globo como el de los chinos, exactamente igual que el de los chinos.
Sí, porque siempre se ha hablado de una esfera, ¿no? Siempre se ha hablado de una esfera.
El problema es que el día, a los 2 días, los periódicos titulan que el ejército americano ha abatido un platillo volante. Vaya. Y a partir de ahí se dispara todo. Pero en claro. principio parece ser que era un globo, ¿no? Mm-hmm. Luego hubo gente que hubo teóricamente testigos, que vieron extraterrestres, que vieron accidentes. Incluso hubo un famoso documental con unas autopsias, ¿no?
Sí.
En el año 2006 parece ser que esto queda descartado porque los que lo hicieron reconocieron que era una farsa, ¿no?
Sí.
Pero es curioso porque en los papeles últimos desclasificados se intuye una especie de experimento grotesco y es que pudieron... es en serio lo que estoy diciendo.
Sí, ojo, o sea,
es en serio. Parece una broma, pero no es una broma.
Sí, sí.
Dice que pudieron... trabajar con prisioneros japoneses porque eran pequeños y los llevaban en la barca del globo. Entonces los llevaban con traje de astronautas para ver cómo mantenían la presión, para ver cómo estaban en la troposfera y demás. Y que los famosos extraterrestres pequeñitos y cabezones que encontraron, en realidad lo que eran unos prisioneros japoneses de guerra, ¿no?
Yo te juro que ahí no he tenido nada que ver, Mariano. O sea,
nadie te está diciendo nada.
Bueno.
Te estás metiendo tú solo en el charco. O sea, que no.
Es que es una visión un poquito retorcidilla de la cosa.
Hombre,
¿eh?
A ver, tiene lógica.
Sí, sí.
Dice que han visto extraterrestres pequeñitos, porque claro, siempre se ha hablado de que ha habido extraterrestres muy, muy altos, con la cabeza almendrada y tal, y los ojos almendrados claro, y no sé qué, la cabeza huevada. Claro. Y luego hay otros que eran extraterrestres pequeñitos también.
Bueno, por no buscar otra vez a ET, pero en la línea de ET.
La línea de ET, ¿vale?
Grandes cabezas, grandes claro. ojos, poca nariz.
Efectivamente. Y que vestido de
interesante
de romano.
Sí, claro, romano, sí. Bien, bueno, evidentemente los precedentes que tenemos de todo esto llega ya a los antiguos libros y las antiguas pirámides, y en todos los sitios siempre han aparecido símbolos que se han adjudicado a los extraterrestres sí, de alguna sí. manera, ¿no? No sé.
La primera que, bueno, se tienen nociones muy antiguas, sobre todo en las epopeyas hindúes, sí. pero hay una epopeya que es de hace 4.500 años,
sí.
la epopeya de Gilgamesh.
¿Por la mañana o por la tarde? ¿Cuándo se publicó?
Pues yo creo que estaba saliendo el sol. Sí. Yo creo que en aquella época ya salía
esa
el sol.
Esa mañana de hace 4.500 años.
Madrugaba mucho.
Pues esa epopeya de los sumerios, hay un autor... bielorruso, palestino,
sí, sí.
que comentaba, es la historia de los dioses, de los Anunnakis, de los sí. dioses menores que se enfrentan a un rey que quiere ser inmortal, ¿no? Pero hay un momento en esa epopeya en que este hombre lo que se refiere es, porque tiene de pronto, crean un enemigo para que le abata y se deje de historias, ¿no?
Sí.
Entonces la manera de crear ese hombre es a través de ingeniería genética.
Ajá.
Entonces, es una epopeya muy bonita que este hombre la interpretó de esa manera, ¿no? Entonces,
sí.
estamos hablando de hace 4.500 años y el primer elemento humanoide
sí.
pudo ser ese, ¿no? Y es curioso porque luego las religiones han hablado de una diferenciación entre lo que es el hijo de Dios, que
sí.
los dioses, y luego el hijo del hombre, ¿no? Incluso
sí,
la religión
claro.
cristiana, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí parte. Y luego, si vemos, por ejemplo, las pinturas A lo largo de toda la historia encontramos platillos volantes desde medievo, el Renacimiento, todos los sitios.
Pero, y una pregunta, y debe ser a lo mejor para dar miedo al resto de la humanidad, pero ¿por qué? Y eso, la pregunta, aunque parezca que no es seria, ¿por qué son los humanoides o los extraterrestres siempre son deformes? O sea, no te llaman la atención por nada, no son guapos.
Sí, no son tíos de gimnasio.
Exactamente,
digamos,
no tienen su puntito, vamos, ni siquiera.
Puede ser por una razón muy sencilla, que efectivamente alguien los haya visto así.
Claro, o a lo mejor nosotros somos los feos de esa historia.
Claro.
Y los
yo estoy seguro de que si tú viajaras a algún sitio, algún planeta...
Te lo rompo.
Te rompen a ti, porque van a decir... van a decir que está contrahecho. Pero en realidad tú eres un tío que está muy bien hecho. Quiero decir, para ellos está contrahecho, ¿me entiendes?
Prosigue, Ángel.
Sí, no, simplemente que es decir, al final cuando coinciden en la temática, cuando se habla de platillos volantes es porque la gente ha visto platillos volantes, ¿no? Porque hay aquel famoso escéptico, ¿no?, que decía, de cada millón de casos que se han avistado, solamente hay uno real, ¿no? Es decir, bueno,
pues ya hay uno.
Ya hay uno. Que ya estamos ahí. Y es cierto en que se coincide, pero que se coincide en Oriente, en Occidente, en el Norte, en el Sur, al final el fenómeno de los platillos volantes es único, ¿no?
¿Tú tienes subjetivamente alguna idea sobre esto? O sea, decir, bueno, yo estoy convencido de que sí o de que no, o de que medio pensionista, o no sé. ¿Qué crees tú realmente?
Hombre, yo creo
¿qué cree Ángel?
Objetivamente sería injusto que en este mundo, este universo tan grande, solamente estuviera habitado por los terrícolas, ¿no? Al final, si el mundo se hizo de esta manera por una casualidad biológica o con explicaciones religiosas, pudo pasar exactamente en otros sitios, ¿no?
Claro.
Y lo que antes comentábamos, es tanta repetición, tantos casos, que es imposible obviarlos, ¿no?
Y ahí además en todos los relatos concuerdan cosas, o sea, quiero decir, de repente tú escuchas un relato de alguien de hace no sé cuánto tiempo... Que quizás sea imposible por la forma, por donde se ha producido y tal, que otra persona lo haya escuchado o lo haya leído. Con lo cual, y hace la misma reflexión que esa persona que hace mil años o que está a una distancia enorme en la Tierra, en unos en un lado y otros en otro, y en las mismas fechas determina qué ha pasado. Determinado fenómeno y lo explican exactamente igual.
Sí, sí, y se repite incluso unos días en un sitio, otros días a unos cientos de kilómetros, es el mismo fenómeno, lo explican de la misma manera, incluso las abducciones, la gente que dice que los han abducido experimenta las mismas cosas, son exactamente las mismas casuísticas.
Tú fíjate que yo siempre lo digo en plan coña, ¿no? Siempre lo digo, pero en el tema de las abducciones, todo el mundo que habla que ha sido abducido, habla de que le han metido cosas por el culo, ¿no?
Será para lo mejor los ovnis estos con forma de puro.
Para investigarlo.
Ciertamente, Mariano. Doy fe.
Entonces, pero debe ser yo es que no sé si es una fijación de los marcianos que al tol que pillan le meten el pumba. O digamos que esto es cierto, o sea que lógicamente para investigar un cuerpo uno de los orificios es ese, o sea, ¿por dónde entras?
Si al no, final, no, al final... Ellos hablan de tomas de sangre, de orina, incluso hasta de operaciones que luego no dejan cicatriz. Esto se repite continuamente.
Eso que dices tú, Mariano, puede ser una tradición forense. O sea, que para
de los marcianos, es lo que digo, que si es una fijación o realmente es por, es por el por bueno, el tema de la... De,
¿les
de
ha
la,
gustado?
Porque es empírico, porque hay que buscar que la ciencia esté segura de lo que está haciendo, ¿no? O sea, yo creo que si no te hacen pruebas, o sea, imaginemos, ya puestos a imaginar mucho, imaginemos que hay marcianos o extraterrestres que vienen en una nave y abducen a una persona. Lo primero es ver su morfología, ver cómo es, todo esto y cómo es por dentro. Y lógicamente para eso necesita, pues, no un tacto rectal, pero sí meter por ahí una cámara para averiguar qué es lo que hay por ahí dentro.
Buscar
y tal,
orificios de entrada y salida.
Efectivamente.
Entonces,
bueno,
al final es una realidad que tiene muchos miles de años.
Efectivamente.
Es difícil que alguien se lo invente, ¿no?
Sí, no, o sea, la frase sería: los extraterrestres llevan dando por saco durante muchos años a los abducidos.
Pero tampoco hay, no hay una, igual que se dice, bueno, si te encuentras animales salvajes, pero se habla mucho de los, yo particularmente creo, hablando ya totalmente serio,
Pero ¿tú crees en que los ovnis crees?
Que hay un mundo más allá, que no somos los únicos. Yo soy único, pero hay más gente.
Si se presentaran unas elecciones, ¿tú les votarías, por ejemplo?
No, pero no, lo que no sé es cómo hay que reaccionar si tú ves a alguien extraterrestre. O sea, de repente tú vas
yo me escondería a correr.
No, y realmente no tienes que hacer nada.
No, a correr yo creo que no, porque a mí me pillan.
Porque si te van a creer luego. ¿No? Es decir, que al final no te van a creer. Claro. Pero sí, es una buena pregunta.
Si tú tenías hora con el médico para un tacto rectal y lo has obviado, no has ido. Claro, por eso. O sea, no te puedes ofrecer a un marciano, digamos. Claro. Aquí estoy yo, aquí está mi cuerpo. No.
Y ahora la pregunta clave. ¿Hay marcianas? ¿Hay mujeres extraterrestres?
No sabemos. Nunca se ha hablado
también,
de eso, ¿eh?
¿Tampoco se ha hablado de eso?
No. Es que incluso hace unos años envió al espacio un pequeño artefacto que contenía información del ser humano, para que los extraterrestres, en caso de que los hubiera, pues supieran que aquí hay hombre, hay mujer, incluso hasta ADN, ¿no?, de seres humanos. Y diferenciaban, bueno, que efectivamente era género masculino, género femenino, pero nunca ha habido ningún caso que hablara de...
Es otro detalle, a ver si tengo razón, Ángel. Cuando hay películas serias, que hay películas serias sobre extraterrestres, cuando se presentan que hay hombres, o sea, hay sexo masculino y femenino, pero son como, las mujeres son como un poco, no sé si es el término, andróginas, o sea, que son...
Masculinas.
Que son parecidos, tanto hombres como mujeres
son muy parecidos,
no hay una diferenciación.
Pero es que, estamos hablando de eso, está diciendo Ángel... Claro. Que no hay, efectivamente, dentro de toda la historia y todos los estudios que se han hecho, no hay una diferenciación clara de decir esto es un marciano, esto es una marciana. No ha habido.
Entonces, bien no se lo pasa.
Ángel, de todas formas, ¿tú qué pasa? Que se está acabando ya aquí en la Tierra, se está acabando, digamos, ya está buscando en otro sitio.
El Tinder ya no puedo dar más.
Entonces, bueno, pero vamos, es un problema. O sea, hay gente que lo hace de forma que necesita una investigación real.
No,
por tener relaciones. O sea, tú serías capaz de tener una relación con una marciana. Con
Pero vamos.
Algunas películas y muy bien consideradas, muy buenas. Alien.
Sí.
Hay una relación, iba a decir carnal, ¿no? Debía ser metalúrgica, ¿no?
Sí.
con un extraterrestre, ¿no? Es decir, lo que pasa es que nos empeñamos en buscar, digamos, ovnis humanoides y les damos forma humana,
claro,
¿no? Pero pueden ser máquinas o pueden ser cucarachas.
Puede ser una célula, simplemente, una célula que está ahí y controla...
Pero a ver, aunque le ofenda a Ángel Montero, yo no me imagino que haya algún alienígena que no sea del Real Madrid. O sea, eso, vamos, yo...
A ver, habrá, seguramente.
Eso quiere decir que los del Madrid son alienígenas. ¿No?
Hombre, sí, está
bueno. Bueno, la verdad es que tiene mérito, ¿eh? Porque siempre por vivir lo que están ahí flotando en el espacio.
Vaya puñita, Juan Montero.
Ahora vienes a por otra, si quieres.
Le ha pasado votando y él ha hecho el mate.
Claro, normal.
¿Y lo de Roswell es cierto?
¿A qué te refieres? Porque en Roswell ha habido desde... O sea,
el caso Roswell, como antes comentaba.
Es que mi inglés, perdóname. Sí.
Fíjate cómo será tu inglés, que te he entendido, Bruce Willis.
No. Para él no iba.
Y por eso te digo que si era lo de la demencia.
No, podía ser el caso de Demi Moore, pero Bruce Willis no.
Sí, no, este es el caso, digamos, que tenemos contemporáneo que más se ha desarrollado y ha dado de sí desde el año 47, ¿no? Y es el que comentábamos de los japoneses y todo esto, ¿no? Que en principio, oficialmente, era un globo también. Un globo en un proyecto que se llamaba Malcol, que era simplemente un proyecto de espionaje acústico para escuchar, acercarlo, digamos, a las fronteras soviéticas y escuchar si había detonaciones atómicas. Claro. En principio era eso, pero bueno, luego ha dado mucho de que sí, y a partir de ahí el fenómeno OVNI ha tomado un auge bárbaro, ¿no?
Evidentemente esto da para mucho, ¿eh? Da para...
Me ha contado de los habanos.
Veinte poemas de amor y una situación.
Se te ha olvidado porque hace tanto tiempo que no me dejáis los poemas.
Es una pausa dramática, coño, déjame, tío, porque siempre tienes que estar.
Empieza la música, pon la música más.
Sigue mosqueado, tío, que sigue mosqueado todavía.
Por Ángel Moreno, hala. al señor. 20 poemas de amor y una situación desesperada.
Así, sí. Pero tarde.
Ay, Ángel Moreno.
Vale, has adelantado, pero bien, vale.
¿Quién sangró tus labios y tu credo?
Bueno, este primer poema se lo quiero dedicar a Paula. Y la canción voy a hacer...
yo pensaba que me la ibas a dedicar a mí.
No, lo siento.
Pero, a ver, ¿qué problema tienes tú, Paula, tío?
No, que ninguno, por eso le voy a dedicar.
Si no la conoces.
Que no, pero mira... Wow.
Perdóname, Paula es una de nuestros oyentes.
¿Claro?
Que tiene a bien mandarnos pedir una canción, que es lo que le solicitamos en el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, repito, 601-604-470... Y ella tiene bien mandarnos un mensaje y pedir una canción que me parece genial, la de Sting, además.
Que sí, no, me gusta.
Vale, y vas tú ahora y te pones a discutir conmigo que si Paula...
Que la estoy dedicando un poema, hombre.
Sí, pero a mí no.
A ti el siguiente, el segundo, de verdad. Mira, no la canción es de
Goril. ¿Sabes una cosa, tío?
¿Qué?
Si fuera sol, no calentabas a nadie.
Va.
10 minutos hablando de Paula.
A ver... la canción es The Gorilla of Dance.
¿Perdona?
The Gorilla of Dance. Ah, o el baile del gorila, sí, sí. De Melody. Que me ha quedado, ¿eh? Wow. Me he perdido la forma.
Vamos, Vero, vamos a bailar.
Hombre, que esta es de cuando yo era chiquitita.
Mis deseos acabaron siendo realidad. Lo sé. Porque lo he soñado y ya no se pueden quedar en sueños.
No.
Seré una persona que dentro de muchos años dejaré mi legado, Mariano.
Cierto.
A ti también. Lo sé. Tendré más seguidores entonces incluso que ahora. Pero me da lo mismo.
Ya.
Porque en estos momentos ya me siento importante, Paula. Y si alguien lo duda, que pregunten a mi casera.
Bueno. Mira, a pesar de que tengo mal rollo contigo que no veas, tengo que reconocer que eres realmente maravilloso. Estás taimado con la poesía. Eres un poeta taimado.
Oye, eso me ha gustado, dímelo más veces, que estás taimado.
¿Sabes qué significa taimado?
Sí, estás
a ver.
La definición
a ver.
Taimado es, wow, que estás bien.
A ver.
Estás bien definido, bien perfilado, taimado, está taimado. O sea, la madera está bien taimada.
Eres perseverante, eres... Sí, claro, díselo, claro. Tú, Vero.
Que es astuto, pícaro y disimulado.
Claro.
En tres palabras me ha definido perfectamente, Vero. Vamos, es que...
Ángel, esperamos que Paula esté oyendo esta
noche el otro programa. También, el otro
y
también,
te dedique algo mañana a ti.
Pues, a mí, discúlpame, claro, que no te he podido prestar suficiente atención porque estaba bailando, perdón, vale, Ángel.
Paula, dedícale a algo.
Vale. Andale, vamos con el segundo poema. Dale. Esto es...
Este para mí.
De Ketchup Son.
Ketchup Son.
A Serejé.
O sea, el sonido de ketchup, mira. Yo vi el estreno de esto.
Sí.
Hace muchos años.
Yo la tuve en mi programa. Yo también tengo mis maneras. Ah, no, espera. No, espera. Estaba pensando en la Serejé. Qué buena es la canción.
Yo me acuerdo que entré...
Qué buenas.
Íbamos a hacer el programa y entré, que venía yo con mi chofer de entonces, con Manolo, y entro en el plató y escucho esto, ¿no? Y veo a las chicas haciendo la coreografía y tal, y me quedo con la boca abierta, porque yo no los había visto nunca, y escucho esto.
Estuvieron en tómbola también y tuvieron mucho éxito.
Mucho, mucho.
Bueno, y ahora va el poema que es más importante incluso que la serie.
Ya me siento.
Venga. Yo también tengo mis maneras de vivir.
Claro.
Como la canción. Hoy hago la cama, mañana quizás no.
No.
Así soy yo.
Wow.
O me quieres o quizás no.
No.
Porque según el humor con que me levante, me ducho o
no me
doy un baño.
Ah, amigo.
Ay, que no soy un guarro. Ah. Eso no. Es mi manera de vivir. Que me puedes creer hoy o adorar mañana. Oh, qué bonito final.
Qué bonito.
O sea, que tú depende de cómo te levantes, te duchas o te bañas.
Qué bonito. Pero no me digas que no estaba hoy de menos esto.
Es aconsejable ducharse.
Esto es puro, vamos.
Es aconsejable ducharse.
Pero yo creo que depende de la cantidad de corteza que haya acumulado que si necesita despegarse, se claro. tiene que meter en agua.
Si
entonces es baño.
Que foliar, si tienes que claro. foliar, es mejor
pero,
que te
pero
bañes.
Pero ¿qué sería yo sin estas músicas?
En fin, las musiquitas, ¿qué le vamos a hacer? Oye, que esfoliarse es importante. Yo utilizo una toallita que tengo, exfoliante, que además me no, la
además
puedo poner por la espalda.
Se te ve muy esfoliado.
Muy
esfoliado,
sí. Yo tengo la piel muy, muy tersa. Muy, sí. muy. Y gracias a eso, precisamente. Bueno, pues hemos llegado, ya no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de nuestro programa hoy. Ha sido un placer realmente hablar para vosotros, contaros cosas y que hayan ocurrido aquí alguna cosa que por lo menos se os quede ahí en la memoria. Gracias a todos, un placer. Vicente, gracias. Gracias a Ángel Moreno.
Buenas.
Y a, gracias, Vero. A todos vosotros, gracias. Adiós, adiós. Adiós. He called me Melly. He squeezed my belly. I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That's why I'm asking you, 'cause you know I've been through.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.